Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy, junto a la periodista de política del Mostrador, Nicole Martínez. Hola, Nicole.
Hola, ¿cómo estás?
Vamos a conversar con el analista político Tomás Duval. Muy bienvenido, Tomás.
Muchas gracias, Federico. Hola, Nicole, ¿cómo estás?
Hola.
Bueno, en esta semana cargada de política y de hechos puntuales, algunos con caracteres de delito, todo indica, en la Convención Constitucional. Pero lo medular en la Convención Constitucional está por venir en los próximos días con la votación del reglamento. Así que dediquémonos a la campaña presidencial y parlamentaria y de Cores. Analicémosla, pongámosle el foco. ¿Cómo le puede afectar lo del 10%? El retiro del 10%, cómo le puede afectar las distintas medidas del CERVEL, que dejó fuera a muchos candidatos, entre otros, decenas y decenas de candidatos a CORE de un conglomerado. Errores no forzados del candidato de derecha Sichel, cómo ha crecido CAST, según indican las encuestas, con lo poco que se les puede creer, pero en fin. Tomás Duval, danos una mirada general desde tu perspectiva a la presidencial, parlamentaria y Cores.
Yo te diría que en materia presidencial pareciera ser que no, todavía no ha habido grandes novedades después de las primarias hechas por la Prueba de Dignidad y Chile Vamos, ¿no? Ambas candidaturas han adquirido un protagonismo propio y se están interpelando unos más que otros, entre ambos, casi dejando sin existencia al resto. Sabemos que todavía hay candidaturas que van a apelar al tríceps, por lo tanto, uno debiera tener ahí un espacio. Yo diría que las candidaturas están poniendo en marcha esta segunda etapa post-primaria, y me parece a mí que el despliegue final lo vamos a ver después del 21 de septiembre. Creo que ahí vamos a ver el despliegue final de esas candidaturas. Pero hasta ahora me parece que claro, ha habido una presencia, si ustedes quieren decirlo, algún protagonismo mayor, entre Sichel y Boric. Y ahí han habido algunos ataques, llamémoslo así, algunos ataques muy directos de Sichel a Boric y también respuestas de Boric en dos temas. Mi impresión es que Sichel, el tono de los ataques de esta confrontación en ciertas materias me ha parecido inadecuado. Creo que ha atacado o ha colocado esas diferencias de manera no adecuada al estilo de campaña. Yo entiendo que se deben marcar diferencias, pero creo que el tono no ha llegado a ser el adecuado. Y por otra parte, Sichel también enfrenta desde su sector una competencia, porque pareciera ser que José Antonio Kast ha ido despeglando algunas banderas y colocándose, posicionando en ese sector. Kast obtuvo una muy buena votación en el 2017, por lo tanto es un contingente muy, muy importante. Entonces, Sichel tiene ahí una fricción, diría yo, entre marcar una diferencia con su candidato, con la candidatura de Boric a la izquierda, pero también debe marcar diferencia respecto a la candidatura de Kast. Yo creo que ese delicado escenario estratégico hasta el momento no lo he visto en su magnitud o en su máxima expresión. Y eso me parece que Kast ha ido creciendo un poquitito más en la derecha. Eso de alguna manera tiende a dificultar, puesto que el propio Sichel se ha puesto con un tono, diría yo, respecto de los partidos, demasiado como marcando posiciones. Y si los partidos no marcan posiciones, él no los va a considerar. Yo creo que ese es un error completo. En materia, está bien, él tomó una decisión en materia, por ejemplo, del 10%. Y naturalmente yo creo que van a existir parlamentarios que en el fondo van a aprobar ese 10%. Es una mala medida política, sin duda. Pero tampoco hay una propuesta de fondo, porque hoy día nos dicen, mire, usted retira el 10%, hay 4 millones que quedan sin fondo. ¿Y de qué se van a vivir? ¿De qué van a jubilar esas personas? Yo creo que ahí la izquierda también comete un error político de magnitud, porque la izquierda no ha sido capaz de decirle a aquellos que creen que es su dinero propio que vamos a ir a un sistema de reparto, donde el dinero va a tener que repartirse entre varios. Yo creo que ahí también ha habido un error político. Y Boric ha tenido dificultad respecto al 10%. Me parece que también se ha dado dos o tres vueltas distintas. En una dijo que no, después dijo que sí, porque mira que sus diputados, su coalición, básicamente va a votar a favor del 10%. Yo creo que ahí, por eso decía que también le ha dificultado a ambos esta apreciación política. Yo creo que ambos tienen que estar mirando qué es lo que pasa después del 21 de septiembre, porque los temas constitucionales también van a tener importancia aquí. Y las otras candidaturas, me parece que ya una propuesta después de la consulta, como que, entre comillas, ha ido desapareciendo, o está en una, no ha tenido un protagonismo excesivo, perdió la presidencia del Senado, eso tampoco, entonces ya tiene que entrar en un ritmo de campaña muy fuerte si quiere recuperar una parte de ese electorado. Esa es la impresión que tengo yo desde el punto de vista de las candidaturas presidenciales desplegadas. Hay otras que están todavía por resolverse, la de Gino Lorenzini, ¿no es cierto? Te está reclamando aquello. Y Meo todavía tiene unas denuncias en el Tribunal Electoral, Marco Enrique Dominami, por dicho. Todavía, y debiera recuperarse. Pero París es un candidato que ya pareciera estar también posicionado y colocando cierta cuestión ahí. París la vez pasada tuvo grandes votaciones en las regiones extremas del país. En el norte y en el sur sacó dos dígitos de votación. Por lo tanto, es un candidato que puede transformarse en competitivo en este panorama de incertidumbre que tenemos respecto a la presidencia.
¿Y a quién le quitaría votos de los más grandes? Parisi, a tu entender.
Yo creo que Parisi entra en una... Ideológicamente es muy difícil decirlo, pero yo diría que entre Sichel y Yasna Proboste es muy probable que de ahí obtenga algún tipo de votante. O convoque a votantes que no están votando a votar, digamos, que sería
eso, efecto, eso es más probable seguramente, ¿no?
Ese es un efecto distinto que es muy difícil de calcular, digamos. Pero, pero creo que hay que mirarlo, no hay que no mirar a esas candidaturas.
Buen punto. Nicole Martínez, ¿cómo has visto desde el reporteo político la candidatura a la centroizquierda de Yasna Proboste y este intento, o consciente o inconsciente, de Sichel y Boric de conversar y discutir y pelear entre ellos saltándosela? ¿Le podrá favorecer, le podrá desfavorecer a largo plazo? En lo inmediato la invisibiliza, pero quizás a largo plazo, en el momento electoral, le puede hasta favorecer. ¿Qué se dice en el mundo de la política?
Bueno, hasta ahora, claro, la desfavorece más que favorecerla, y en su entorno igual miran esta situación como con un poco de cuidado y con un poco de temor de que esto se mantenga. Ellos hacen el análisis de que existen dos factores que están haciendo que este escenario se dé. Uno es que hay una decisión, sea consciente o inconsciente, de Gabriel Boric y Sebastián Sichel de concentrar el debate entre ellos, porque además los beneficia, digamos, lo que sucedió con la primaria legal, donde tuvieron un poco más de tiempo para instalarse, para generar también el debate de temas de fondo con los programas que ya lo tenían preparado, a diferencia de lo que pasó con Yasna Proboste. Y además ellos ven un temor de que la candidata no se atreva a meterse al debate político, porque hasta ahora dicen que también ha ido ella muy lento en incorporarse al debate político, ya sea de los temas contingentes como de los temas de programa, de propuestas programáticas. De hecho, ella ha hecho varias actividades donde ha tratado de instalar temas en la agenda, pero han pasado más bien desapercibidos. No ha logrado instalar un tema propio en la agenda política, Y además ha evitado en este tiempo también meterse en la contingencia cuando se le ha consultado. Es bien evasiva también con las preguntas respecto a la contingencia y eso le resta la posibilidad de entrar a este debate que está concentrado entre Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Es el análisis que tienen por lo menos en su entorno, donde esperan que ya cuando empiece a cortarse el tiempo y ojalá pronto, dicen, pueda incorporarse al debate político porque esos debates de política contingente también son importantes, dicen, en su entorno para que la candidata pueda diferenciarse de los dos candidatos donde necesita hacer esa diferencia con Gabriel Boric y Sebastián Sichel, que hasta ahora serían sus competidores más fuertes, digamos, por lo menos de un electorado que todavía no está decidido por quién votar.
Nicole, ¿y tú que cubres política y los sectores que te voy a conversar? ¿Qué se sabe del mundo más comunista y más a la izquierda del comunismo en las categorías clásicas, que yo sé que son poco utilizables ya, ¿no? El mundo ya está más enredado, pero usémosla para efectos de entendernos. El comunismo más de partido y lo demás allá del comunismo que son contra los partidos, ¿cómo se están vinculando con la candidatura de Gabriel Boric? ¿Está logrando tender puentes y reclutarlos en el sentido electoral de la palabra? ¿O es gente que se va a ir por Artés o que no va a votar?
En el mundo del Partido Comunista, por lo menos, están muy comprometidos con la candidatura de Gabriel Boric. Han estado trabajando los jefes programáticos que tenía Daniel Jadue y se han incorporado también voces que son del Partido Comunista a la primera línea de la campaña de Gabriel Boric. Claro, pero hay un mundo de la izquierda, de Chile Digno, por ejemplo, que ya anunció que no va a votar por Boric y están viendo las alternativas, por ejemplo, del Partido Igualdad, que había advertido que no tenía una sintonía política con Gabriel Boric, por eso es que tampoco se hace una lista única entre los dos conglomerados Frente Amplio y Chile Digno en las parlamentarias. Y hay una posibilidad de que un grupo de la izquierda más fuera del Partido Comunista, digamos, y de este pacto con el Frente Amplio, busque alternativas y una de esas podría ser Eduardo Artés, aunque probablemente algunos otros van a estar todavía sin un candidato para poder votar en noviembre. Pero sí hay un sector de la izquierda que no está por Gabriel Boric y todavía no hay claridad respecto de lo que van a hacer, si es que se van a plegar, por ejemplo, a Eduardo Artés, o si van a tener más bien un camino fuera, digamos, de la discusión presidencial.
Tomás Duval, para que vayamos cerrando esta conversación, ¿cuál es tu visión, así como hemos hablado más, un poco más de la centroizquierda, un poco más de la izquierda? Enfoquemos ahora desde tu perspectiva, ya dijiste algo, ¿no? El tema de la tensión entre Sichel y cómo crece la candidatura de Kast, pero ¿cuáles son las otras complejidades de la candidatura de Sichel? ¿Ha logrado reclutar gente importante de los partidos o sigue en esta postura de tratar de mantener la distancia de los partidos, lo que le quita fuerza territorial? ¿Qué complejidades o autogoles puede meterse a sí mismo el candidato Sichel y su gente más cercana y su círculo más cercano?
Ahora, yo creo que la candidatura de Sichel está recién rearmando un proceso estratégico de campaña. Quizás en lo programático ha sido muy convocante, pero yo creo que tiene que tener mucho cuidado en cuanto a la aproximación política con los partidos. Hasta el momento ha sido muy duro con los partidos, y los partidos son la fuerza territorial. Y eso es importante en una campaña. Naturalmente, yo creo que le ha faltado una sintonía todavía más fina respecto a ese proceso. Naturalmente, en ese escenario, Sichel está apuntando un electorado que podría venir del mundo de la ex una mayoría o independientes de centro, digamos, de alguna manera. Si es que el centro político existe, yo entiendo que hoy día el centro político casi no existe. Son ciudadanos que tienen agendas comunes, pueden tener algunas características, pero como centro político me parece muy complejo. Entonces, Creo que ahí donde Sichel todavía le falta desplegar esas banderas para avanzar en ese crecimiento necesario de la candidatura. La candidatura no puede quedarse en ese posicionamiento. Y ese paso es el paso estratégico, porque ese paso va a marcar justamente el espacio o no que le va a dejar a José Antonio Kast en la derecha. Yo creo que ahí está el punto en el cual Sichel todavía no ha tomado esa decisión. La ha tomado frente al candidato Boric, pero no la ha tomado respecto a su propio eje estratégico, digamos, que es dar ese paso. Ahora, esto le ha ayudado el bajo posicionamiento de Yasna Proboste. Yasna Proboste, creo que tiene claras las diferencias con Sichel, pero el problema de Yasna Proboste es que no tiene clara cuáles son las diferencias con la candidatura de Boric. Y ahí tiene un problema. Un problema político que es muy complejo a resolver, porque una parte, yo creo, del pueblo socialista ya se fue con Gabriel Boric, y por lo tanto, en la candidatura de Yasna tiene esa tensión. Eso le ayuda, en cierta manera, a Sichel, esta indefinición de Yasna Proboste. Creo que es un escenario muy proactivo donde él puede insertar un discurso que sea atractivo en este escenario.
Es decir, hay un electorado en pugna de Yasna Proboste para crecer hacia la centroderecha y de Sichel tratando de crecer un poco hacia el mundo de centro desfigurado, sin mucho contorno que hoy día hay, ¿no? Y esto pregunta va para tanto para la Nicole como para ti, Duval, Tomás, perdón. ¿Hay conciencia en las candidaturas, en sus comandos, en los candidatos, al entender de ustedes y en sus entornos, de la gobernabilidad del país? Es decir, ¿cada uno de los candidatos estima que Chile es gobernable en el evento de salir presidente o no? ¿O es por ganar? Porque algunos dicen que Chile ya no resiste otro gobierno de derecha. Ya, por un tema de cómo cambió Chile, que va a estar la gente en la calle, ¿será tan así, Tomás Duval?
Yo creo que la gobernabilidad es importante para todo el que quiera llegar al poder. No, no es llegar al poder por llegar al poder, porque eso es
Ese es el
mucho
punto,
menos.
ese es el punto, justamente.
Solo llegar al poder por el poder vamos a tener un mal gobierno. Creo que tienen que demostrar esa gobernabilidad. Y creo que hasta el momento las dos candidaturas presidenciales tienen que centrar, de alguna manera, dar señales de que sí van a poder gobernar. Y para eso tienen que demostrar apertura, diálogo, inclusión, e incluso estar dispuestos a cruzar barreras que hoy día parecieran impensables. Creo que es la única manera de que hoy día podamos avanzar en este proceso de cambio en el que estamos en Chile. Ambas candidaturas tienen que dar esa señal de que están dispuestos incluso a incluir y dar pasos más allá de lo que está. Ahora, lo que estoy diciendo es muy difícil porque están en una campaña. Entonces, en la primera parte de la campaña están mirando a sus sectores, pero creo que la segunda tienen que dar esas señales de gobernabilidad porque va a ser muy importante. Si no, se va a transformar en una mera lucha por el poder, cuestión que va a ser muy difícil gobernar.
Nicole Martínez.
Bueno, yo creo que todos los candidatos que hoy día están en competencia, candidatos y candidatas, saben que va a ser uno, si no es el peor, quizá uno de los peores periodos, digamos, en la dificultad para gobernar. O sea, está la claridad, por lo menos los comandos, en que va a ser un periodo muy difícil. Y por lo tanto, en algún momento se le consultaba también respecto de este tema a algunos representantes de los comandos y decían que con la conciencia de que este va a ser un momento muy difícil políticamente para quien llegue a la presidencia, está por eso mismo la conciencia de que también se debe tener la gobernabilidad, porque si no, bueno, en esta pasada algunos decían que era muy difícil llegar al poder por el poder porque iba a ser un periodo muy complejo y por lo tanto quien se atrevía a ser candidato o candidata presidencial tenía que tener la conciencia de que iba a tener que tender puentes con todos los sectores políticos, pero también lo más importante que han puesto sobre la mesa algunas candidaturas es poder resguardar el proceso de la nueva constitución como una de las principales tareas del próximo gobierno. Y yo creo que ahí hay una conciencia que quizás no estaba anteriormente por por la dificultad del proceso, de que este va a ser un periodo bastante complicado y que se va a necesitar un diálogo político mucho más extenso del espacio donde cada uno se presenta hoy día como candidato o candidata.
Ahí está el punto. ¿Quién tiene como candidato o candidata presidencial el talento, la expertise para eso y un entorno, ¿no? Un conjunto de personas que le aporten eso, ¿no? Y algo que agregar, Tomás Duval, para que cerremos el capítulo de hoy de la Semana Política.
Yo diría el último punto, voy a decir las inscripciones del CERVEL. Yo creo que hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, sin duda, hay un problema propio de la institución CERVEL que reconoció que no les dio a los partidos algunas claves específicas a los partidos regionales para ratificar los pactos. Yo creo que ese es una señal de que el sistema no funcionó y hay un problema. Lo segundo, que hay problemas sí de fondo, hay problemas de militancia, de paridad, hay problemas de certificado, etc. Pero me quedo con la reflexión de fondo. Si los partidos aspiran a tener gobernabilidad, bueno, hay que partir por lo más básico, inscribir adecuadamente a sus candidatos. Yo creo que ahí hay un punto en que los partidos se perdieron una buena oportunidad. Yo espero que los problemas, por no ser tan graves, se van a solucionar y van a poder competir, salvo aquellos que sean profundos y que la ley lo hace, ¿no? Pero creo que ahí hay una señal en que los partidos también tienen que dar las señales adecuadas si es que quieren gobernar el país, ¿no? Porque si no son capaces de inscribir los candidatos, yo no me imagino cómo van a gobernar.
Tomás, bueno, respecto a eso me gustaría hacer una pregunta final, si se puede contestar brevemente respecto de precisamente lo que pasó con el CERVEL, porque yo no recuerdo otro momento en que haya surgido una controversia política con el CERVEL a propósito de lo que dijo sobre una firma del Partido Comunista que generó toda una polémica, también su opinión respecto del caso de Marco Enrique Ominami. ¿Eso podría afectar la credibilidad del CERVEL o va a quedar más bien encapsulado a este proceso y no va a tener un efecto en lo que viene?
Sí, yo creo que le faltó prudencia al director, porque no es el único pacto que no colocó la firma. Entonces ahí uno puede hacer lecturas políticas, ¿por qué solo a unos candidatos, en este caso específico, no se le dio? Yo creo que el CERVEL debe haber solucionado esos casos. Si era un problema, como él dijo, de hacer un clic. Y creo que esa interpretación política no le correspondía al director del CERVEL. Yo quiero valorar lo que ha sido el CERVEL y espero lo que sea. Nosotros tenemos unos procesos electorales transparentes, sabemos al día de la elección el resultado. Bueno, por lo tanto, no podemos dañar esa característica que todavía tenemos en nuestro país. Creo que ahí faltó a la prudencia. Yo creo que debe haberse remitido el director a decir: estas son las causas y acá. Porque si no, nos entramos en un debate político, porque ese es un mensaje político. Yo podría pensar, bueno, el PC firmó todas menos esta. ¿Por qué lo hizo? Te fijas, es una pregunta ya retórica, si se quiere, desde un punto de vista político, porque está en un pacto. Yo entiendo que en el pacto los partidos tenían que firmar.
Sí, desafortunado declaraciones del presidente Cervel. No olvidemos que Cervel, como tú dices, hay que cuidarlo y es una institución permanente que le tiene que dar garantía a todo. El problema es que está cuoteado. Y el señor Tagle era uno de los analistas políticos de la UDI. Y claro, entonces ahí hay un tema probablemente que reformar, ¿no? En la institucionalidad política, que el Cervel deje de estar cuoteado políticamente y estén ahí personas que den garantía a todo el sistema, ¿no? Pero bueno, eso va a ser conversación para otra semana política. Muchas gracias, Nicole Pantines. Muchas gracias, Tomás Duval. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao, nos vemos.